En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 26 de marzo, un lunes atípico, puerta de inicio de la Semana Santa y sin resaca liguera en Primera División, porque las selecciones se han adueñado del panorama futbolero por unos días. Y la ausencia de fútbol lleva a otros deportistas como Fernando Alonso a las primeras páginas de la actualidad. Y mucho más si en su estreno de la temporada en Australia logra un muy meritorio quinto puesto. Alonso estaba satisfecho y solo quiere mirar hacia arriba.
Ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y bueno, pues satisfecho. Un buen inicio y como dije ayer, ¿no? Tenemos gran potencial en el coche, todavía nos falta mucho por descubrir y ojalá que en las próximas carreras miremos más arriba.
Por Fernando Alonso iniciamos este partido de la una en el que os vamos a contar todas estas cosas. La selección española de fútbol se entrena esta tarde a puerta abierta en el Metropolitano en vísperas del partido de mañana frente a Argentina, Rodrigo de Pablo.
El partido de mañana ha levantado tanta expectación que España se va a ejercitar hoy en el Metropolitano ante 42.000 espectadores. Silva no está, Asensio podría ocupar su lugar y en Argentina Leo Messi reaparecerá aunque no jugará el partido completo.
Tanto Simeone como Zidane van recuperando algunos de sus jugadores, aunque la mayor parte de los internacionales de Real Madrid y Atlético de Madrid juegan hoy y mañana. Sí hubo liga en segunda división. El Alcorcón logró un importantísimo triunfo frente al Nastic, que le deja 3 puntos por encima del descenso. El Rayo perdió en Gijón y estará muy atento al Cádiz-Huesca de esta noche. Quedan 10 finales, habla el entrenador de los franjirrojos, Michel.
Todo nos queda mucho trabajo por hacer. Son 10, 12 equipos que se pueden meter ahí en la pelea y el que esté más fuerte mentalmente, porque ya es una carrera donde ya llevamos 32 jornadas y en estas 10 jornadas hay que estar muy fuerte mentalmente para aguantar el tirón de estar ahí arriba.
En territorio Madrid al tanto, el Rayo Majadahonda vuelve a ser líder en segunda división B tras su triunfo frente al Atleti B y la derrota del Fuenlabrada contra el Toledo. Su presidente Enrique Bedia se ve ya muy cerca de jugar las eliminatorias de ascenso.
Yo creo que si ganáramos el domingo, que es un partido de también un rival directo que está ahí detrás de nosotros, yo creo que con 2 partidos más que ganemos estamos ahí.
En breve, Carlos Soria, el veterano montañero, parte hacia Nepal, donde va a intentar el ascenso a la 7ª cumbre más alta del mundo, el Daulahiri. Carlos Rodríguez.
Estamos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde a partir de las 5 de la tarde despega el vuelo de Carlos Soria y su expedición rumbo a Nepal para atacar la cima del Daulagiri, la que sería su 13ª cima por encima de 8.000 metros, en ese intento que tiene de completar los 14.8000 por encima de los 75 años de edad. Solamente le faltan el citado Daulagiri y el Shishapagma. Como digo, Carlos Soria abandona España esta misma tarde. Le despedimos desde el aeropuerto de Barajas y le deseamos toda la suerte del mundo. Enseguida hablamos con él de lo que va a ser esta expedición.
En la jornada de baloncesto, triunfos del Real Madrid y Estudiantes y abultada derrota del Fuenlabrada, Elena Castro.
Bueno, bien, ahora que has dicho eso.
3-71. Los blancos se resarcían de la derrota de esta semana en Euroliga contra los Tarongas con un Tavares infranqueable en su partido número 100 en la CB. El Estudiante se paseó por el Within Center ante un San Pablo Burgos que no consigue abandonar la parte baja de la tabla. La mala noticia fue la dura derrota del Fuenlabrada contra el Baskonia por 95-63.
Además, el fin de semana nos trae un nombre propio, el de Alejandro Valverde. El veterano ciclista del Movistar ganó a sus 38 años la Volta a Cataluña, la tercera vuelta por etapas que ganó en lo que va de año. La retirada aún parece quedar lejos.
Bueno, bien, ahora que has dicho eso, me acuerdo que hice una entrevista sobre a lo primero, 2004 así, y que me preguntaron, ¿cuándo te piensas retirar? Digo, pues a los 31, 32 años. Fíjate, voy a cumplir 38 ahora en abril y aún sigo aquí ganando.
Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp, 609-771-385. Ignacio Cerezos, el ingeniero del nave, y Rodrigo de Pablo coordina y produce el Partido de la Una, que comienza en un minuto.
Más
gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 915711787. No dejes tus herramientas en tu furgoneta. Ahora es el momento de tener tu espacio. Invierte en un trastero. Ahorra tiempo y dinero. ¿Por qué alquilar si puedes comprar tu trastero? Seguridad 24 horas. Muchas promociones por todo Madrid. Infórmate en trasterospormadrid.com.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Arrancamos el partido de la una con la selección española de fútbol, que juega mañana frente a Argentina a las 9:30 en el Estadio Metropolitano. Antes, esta tarde, hay entrenamiento a puerta abierta y entradas prácticamente agotadas. Rodrigo de Pablo.
Sí, la entrada para ese entrenamiento a puerta abierta de la selección se podría equiparar a una buenísima entrada de un partido de primera división en cualquier jornada del Campeonato Nacional de Liga. 42.000 aficionados, es decir, seguramente en una jornada sería el segundo estadio donde más ocupación de asientos podría haber. Eso habla a las claras de la expectación que ha levantado este partido entre España y Argentina. Hay algunas dudas en el equipo de Lopetegui, por ejemplo, saber quién hará de Silva, que es un pilar para el técnico guipuzcoano. Seguramente Asensio vaya a tener su oportunidad para poder destacar y para poder seguir tomando y sumando minutos con la selección española. ¿Quién hará de Busquets? El otro día nos sorprendió a todos Julen Lopetegui en el partido de Alemania.
Con Thiago.
En las apuestas estaba Saúl.
Estaba Rodri,
pero no contábamos con que fuera Thiago Alcántara el que jugó en el eje. Vamos a ver qué se saca de la chistera en el día de hoy. Y luego alguna otra cosa que sí que parece que está más o menos clara, como por ejemplo que Diego Costa por fin vaya a ser titular. Hay un casting abierto para el 9, seguramente sea una de las demarcaciones más controvertidas de aquí a que se dé la lista definitiva, porque no le van a caber entre los 23 más de 3 jugadores para actuar en esa demarcación. En esta ocasión Morata está fuera, ha dicho Lopetegui por activa y por pasiva que seguirá contando con él de aquí en adelante, pero claro, Rodri juega, lo hace también como el otro día en Alemania. Iago Aspas es un futbolista que cuando ha participado también ha sumado, como el día de Wembley, y además tiene un perfil diferente al de los demás. Y Diego Costa, yo creo que pocos dudan de que hoy por hoy es el delantero número uno para jugar de titular en Rusia. Es verdad que Costa salió el otro día, tuvo algunos minutos en la segunda parte, falló uno de esos goles que se ocurre en un Mundial, se lo vamos a estar recordando el resto de su vida, y por lo tanto más focos que nunca apuntando al hispano-brasileño que va a jugar como delantero titular en su estadio.
Recuperado Piqué, que ya sorprendió incluso jugando el otro día como titular en Alemania. Dispuesto Ramos, que fue padre ayer por la tarde de su tercer hijo, de nombre Alejandro. La familia va aumentando a marchas forzadas en el caso de los Ramos. Y en el equipo argentino una gran duda, si Messi está o no está. Parece que va a jugar de inicio, la prensa argentina apuesta por ello, pero yo estoy convencido que el partido entero no lo va a jugar.
Sí, no, todos apuntamos con el foco a Leo Messi, y lo ha ido dejando claro el propio Jorge Sampaoli, que sí, que va a tener minutos. De hecho, ayer se ejercitó con normalidad, a ver esta tarde a las 5 de la tarde en Valdebebas, pero partido completo no se le va a forzar, sería absurdo hacerlo a estas alturas. Sigue arrastrando una sobrecarga en los aductores, lo que le sigue acarreando molestias. Es un futbolista vital para Argentina y para el Barça en este tramo final de temporada, así que seguramente un tiempo sí podemos ver a Leo Messi sobre el rectángulo de juego. De Messi hablan todos, los argentinos y los españoles. Los últimos en hacerlo han sido Lucas Vázquez y Saúl Ñíguez.
Está claro que Argentina tiene grandísimos jugadores, si no están esos dos pues estarán otros. Messi, pues bueno, parece que es duda hasta última hora, y bueno, a ver lo que pasa. Siempre queremos enfrentarnos a los mejores y si está Messi, pues mejor.
Al final lo que nos interesa es que cualquier jugador de nuestra posesión esté
con salud, que no tenga lesiones y más sobre todo en un partido amistoso, pero Argentina tiene un gran equipo, tiene grandes jugadores, si no está Messi va a estar Correita, es un jugador que te la puede liar en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado con cualquier jugador de la selección argentina.
Argentina viene de jugar en Manchester frente a la selección italiana. Ganó 2-0 la selección argentina sin Messi, que no jugó un solo minuto en ese partido, reservándose para la cita de hoy y para no forzar tampoco.
Sí, lógicamente es una Argentina con Messi, otra Argentina sin Messi, pero por lo visto en ese amistoso de Manchester parece que el albiceleste tiene argumentos sólidos como para pensar que incluso sin Messi puede ser competitiva. Messi, en las últimas horas, ha sido el primero que ha hablado de la fragilidad por la que ahora está atravesando físicamente a estas alturas de temporada, ya lógicamente muy castigado, y él mismo ha hablado de esa lesión que le está impidiendo sumar todos los minutos posibles con el brazalete de capitán.
Entreno normal, pero bueno, el último día de entrenamiento sentí, no lesión, pero que todavía está la molestia, y bueno, decidimos que es mejor limpiar todo, por todavía queda un largo camino hasta el Mundial, tenemos cosas importantes jugar en el club también y bueno, decidimos que espere este partido, ojalá pueda estar bien para jugar el de España, tengo unos días más para descansar, para seguir tratando el isquio, el aductor y ojalá pueda llegar de la mejor manera.
Si alguien tiene presión en Argentina, más que el presidente del gobierno, es Leo Messi.
Sobre todo en año de Mundial, como es el caso.
Sobre todo en año de Mundial y sobre todo porque viene de perder 3 finales. Una de Mundial, 2 de la Copa América, incluso con ese amago de Leo Messi de dejar la selección. Es tanta la presión que tiene que el propio Jorge Sampaoli ha dicho que es como si tuviera un revólver en la cabeza, como si estuviera jugando a la ruleta rusa y sabe que esa pistola se puede disparar si es que Argentina no sale campeón. Leo Messi lo sabe y se lo toma de la única manera que puede tomárselo.
Parece ser que el haber llegado a 3 finales no sirve de nada. Obviamente dependemos de los resultados, lamentablemente. Y por eso el pensamiento de todo este grupo, ¿no? Que llegó a 3 finales, que lamentablemente no pudimos ganar y así todo. Se dijeron muchísimas cosas de nosotros. Pensamos que si no somos campeones se va a venir mucho más todavía y que no nos va a quedar otra. Por eso creo que es el mensaje que da esta camada de jugadores por lo que siente, lo que nos hicieron sentir.
Leo Messi, hablando de la presión que tiene que soportar, obviamente es la gran estrella del equipo argentino y la presión recae especialmente sobre él, no mañana, que es un amistoso de preparación, pero imaginaos lo que va a ser eso el próximo verano en el Mundial. Estuvo en la última final, la perdió frente a Alemania con aquel gol de Mario Götze en la prórroga, así que esta puede ser igual la última ocasión que tiene Messi de ganar un campeonato del mundo, que es lo único que le queda realmente por ganar en cuanto a su carrera futbolística.
Yo creo que es el último Mundial al que va a llegar en plenitud, por edad. Está rondando esos 30 años, que es la madurez plena, quizá no tanto para un futbolista que ha empezado tan joven, porque al final los años activos de un futbolista van pasando factura. Cuanto más pronto empieces, antes se pueden empezar a notar las costuras, pero bueno, Messi es un jugador que siempre se ha cuidado, él mismo ha reconocido que la alimentación también le ha ayudado en los últimos años a estar mejor físicamente y no atravesar algún bache, como ocurrió en alguna que otra temporada, pero sí, este es el Mundial de Leo Messi, es el futbolista que por edad está llamado a destacar y por eso toda la albiceleste, como no puede ser de otra manera, gira en torno a su alrededor.
Nos vamos a ir hasta Argentina, alguien que conoce bien a la selección argentina y que conoce también bien a la selección española, no en vano fue internacional español, exjugador del Recreativo de Huelva del Getafe, jugó 2 campañas en el Getafe y 4 temporadas en el Atlético de Madrid, Argentina, Mariano Pernía. Mariano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo? Buenos días aquí.
5 horas menos en Argentina, aquí 1:15, allí 9:15 de la mañana. ¿Qué tal te va la vida?
Bien, todo muy bien, por suerte.
Lo que mucha gente no sabe es que después de retirarte del fútbol, ahora te dedicas a ser piloto de coches, ¿no?
Exactamente, sí, es una tradición familiar. Mi papá hizo lo mismo, mi hermano también, y bueno, sabía que tarde o temprano me iba a tocar el turno de subir un auto de carrera y ver cómo me iba.
Y estás en activo todavía, estás compitiendo todavía, ¿no?
Sí, estoy compitiendo en TC2000, que es una categoría argentina muy importante. Aquí el automovilismo es como las motos en España. Tiene mucha trascendencia, mucho fanatismo y los autódromos se llenan, obviamente.
Oye, ¿qué se te daba mejor, lo del balón o lo del volante?
No, lo del balón, me parece. si bien estoy bien, Me parece que al haberlo hecho desde pequeño, lo del balón, y saber que me iba a tratar de hacerlo profesionalmente, lo hacía más natural, porque el automovilismo lo empecé con ya 34 años, una vez retirado del fútbol, y todo lo que empezás de más grande cuesta mucho más.
Pero tú eres profesional ahora como piloto, Mariano.
Sí, sí.
Sí.
Sí, por eso te comentaba que en Argentina el tema del automovilismo es tiene muchísima importancia, porque es el segundo deporte, sin duda.
Bueno, qué polivalencia la tuya, ¿eh? ¿Qué hombre del Renacimiento nos ha salido?
Tratamos de hacer lo mejor en todo.
Bueno, ¿y cómo ves el partido de mañana? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está el equipo de Sampaoli?
Sí, está pasando obviamente un momento de transición por todos los cambios que tuvo en estos últimos años, a pesar de haber conseguido buenos resultados. Si bien no se pudieron ganar ninguna de esas finales a las que llegó este grupo de jugadores, se llegó a 3 finales en 3 torneos, que no es para nada poco. Pero aquí en Argentina la gente y la prensa es muy exitista y bueno, le exigen ganarlas, no solamente llegar, que está bien que se pida que se ganen, pero bueno, tampoco al extremo con el que se manejan aquí en Argentina. Creo que España llega mejor, que tiene una selección más consolidada, si bien el recambio fue un poquito duro en el momento, en el último Mundial. Hoy por hoy la veo mucho más firme que la selección argentina, que depende obviamente pura y exclusivamente de Messi.
Hay que decir que el Tano Pernia es un español de Tandil. Algo tiene Tandil que ha generado deportistas como Del Potro, como Camoranesi, si no me equivoco también, ¿no, Mariano? Y, sí. Y también Mariano Pernia. No sé sí. Si ha salido alguno más últimamente. Pero bueno, tú eres un español de Tandil. Si ves a España y Argentina jugarse las habichuelas en el Mundial, si te digo que tienes el corazón dividido, igual me equivoco, ¿no? Por aquello de que al final uno es de donde nace o de donde pase. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, lo que pasa es que tengo 2 hijos españoles y realmente yo viví muchísimas cosas en España, tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Me tocó vivir los mejores momentos de mi vida. Y bueno, sería muy duro, realmente muy duro y muy difícil de elegir uno, pero bueno, si mis hijos llegan a hinchar por España, no me va a quedar otra que hinchar por España.
Tú participaste además de la eclosión de la selección campeona, porque estuviste con Luis Aragonés, que fue el que te hace jugar con la absoluta de España, en esos momentos previos a que todo acabara de reventar en 2008, ¿no? En los momentos en los que se estaban poniendo los cimientos de la España campeona con Luis Aragonés. ¿Reconoces en algo aquel legado en esta España de ahora?
Sí, tuve la suerte de participar de esa formación, de la formación de esa selección que después ganó todo. De hecho, estuve en toda la eliminatoria para previa a la Eurocopa y bueno, quedé afuera, al revés que en el Mundial. El Mundial fue directo y a la Eurocopa jugué toda la eliminatoria y no tuve la suerte de ir. Me parece que sigue con la misma identidad que esa selección en el juego, en el fútbol y en el estilo de jugadores. Creo que España encontró un camino que le dio resultado y lo está sosteniendo en el tiempo. Eso es muy difícil de conseguir en el deporte.
Hablabas antes de que Argentina depende pura y exclusivamente de lo que hace Messi, es lo que has dicho textualmente. ¿La presión que Messi soporta en esa selección es casi inhumana, Mariano?
Sí, totalmente. No me gustaría estar en la piel de Messi, o sea, sí me gustaría por cómo juega, pero te puedo asegurar que soporta más presión que cualquier otro jugador de la selección. Y en el Barcelona con mucha menos, pero también. Messi, por sus condiciones y por su fútbol, no puede jugar bien. No alcanza con que juegue bien. Tiene que ser el distinto, tiene que ser la diferencia y tiene que definir el partido. Esa presión él la tiene porque la siente, porque se exige él mismo ser el mejor. Y bueno, obviamente sabe que es la última oportunidad de este Mundial y ya lo hizo saber, que si no llega a conseguir quedarse con la Copa del Mundo es muy probable que dé un paso al costado.
Ha escrito Sampaoli, Mariano, que la cosa es tan salvaje que es como si estuviera jugando a la ruleta rusa, tuviera una pistola en la sien y si no sale campeón, que la pistola se va a disparar allí en Argentina. Es tan agobiante, tan angustiante, tan salvaje la presión que ejercen los medios y los aficionados.
Sí, es terrible, es terrible. Como te comentaba al principio, llegaron a tres finales seguidas, perdieron con Alemania siendo superior a Alemania, empataron los dos con Chile y perdieron por penales, y pedían la cabeza de todos, que tenía que haber un cambio general, que no tenía que quedar ninguno, incluyendo a Messi. Imagínate hasta qué punto llega la presión aquí en Argentina. Y bueno, cuando Messi en un momento amagó con dar un paso al costado, ahí recapacitaron todos y pidieron que vuelva. Así que es muy muy complicado mantener la cabeza fría en Argentina, porque hay mucha presión.
¿Tú ves, Mariano, a España como candidata firme a posibilidad de ganar el Campeonato del Mundo, tal y como la has visto en los últimos partidos?
Sí, sin dudas. Sin dudas que sí, por lo que te comentaba antes, porque tiene un patrón de juego muy marcado desde hace mucho tiempo, lo sostiene muy bien, y el cambio de generacional que hubo, tuvo ahí un momentito de dudas, pero ahora lo veo otra vez muy muy fuerte y sin esa mochila de tener que ganarla como sí la tiene hoy Argentina, o la vuelve a tener Alemania, o la vuelve a tener Brasil en este Mundial. Y creo que con esa tranquilidad y con el juego que está sosteniendo la selección, es una candidata sin duda a volver a ganar una Copa del Mundo.
Y con tres o cuatro futbolistas, Mariano, del Atlético de Madrid, en las últimas convocatorias, podía ser incluso uno más si Lucas Hernández hubiera querido jugar en la selección española, como hiciste tú, además en el lateral izquierdo, que fue el que tú ocupaste. Si te hubiera llamado Lucas Hernández, si alguien hubiera pasado tu teléfono, oye, llámale a Mariano, que él jugó con España, ¿tú qué le hubieras dicho?
Nada, ¿qué le hubiera dicho? Que disfrute mucho, que trate de sacarle el máximo provecho a cada momento con la selección, que son momentos únicos, y obviamente con la responsabilidad que se necesita tener con esa camiseta puesta.
Oye, ¿echas de menos tus tiempos del Getafe, del Atlético, Mariano?
Sí, mucho, mucho. Echo de menos ser futbolista profesional. Futbolista sigo siendo porque juego en todo lo que me invitan, pero ser futbolista profesional me parece que después de retirado cuesta mucho encontrar un lugar, cuesta mucho encontrar una motivación por la cual todos los días hacer algo, y bueno, eso es pura y exclusivamente culpa del haber sido futbolista profesional, que para mí no hay nada más lindo.
Bueno, te quedan amigos seguro, te quedan recuerdos y te queda hasta un récord, porque solo un defensa, Ronald Koeman, ha marcado más goles que tú. O sea, que ahí queda eso también, ¿eh?
Sí, muy lindo, muy lindo. Cada vez que una vez retirado, la verdad que lo que más me gusta es que cada vez que suena mi nombre se diga que fui un profesional, que lo dejé todo y que di la vida por cada camiseta que defendí. Eso es lo único que me deja tranquilo y que me hace dormir bien.
Bueno, en Argentina están tan pendientes del Campeonato del Mundo que lo último que se han inventado es un himno para afrontar el próximo Mundial, y lo han hecho poniéndole letra a la canción de Despacito, la famosísima canción de Despacito. Escuchamos un fragmento. Bueno, Mariano, ya ves cómo está el panorama ahí en tu país. Lo habías escuchado, supongo, ¿no?
Sí, lo había escuchado, y acá es muy común que las hinchadas argentinas inventen canciones todo el tiempo. Y bueno, ya había sonado mucho aquí.
Mariano Pernia, exjugador del Getafe, del Atlético de Madrid, de la selección española, y ahora piloto profesional allí en Argentina. Ahí es nada, un parto bien aprovechado, que decimos aquí en España. Mariano, un placer y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, un placer y un gusto siempre hablar con ustedes. Abrazo.
Un abrazo. Despedimos a Mariano Pernia, la selección española absoluta, que juega mañana en el Metropolitano. ¿Algún apunte más sobre España o vamos con las inferiores, Rodrigo?
Bueno, sencillamente a las 7 la rueda de prensa de Lopetegui con un futbolista, a las 7:30 ese entrenamiento con tantísima expectación. Está ya instalada desde este mediodía la fanzone de la selección española en la zona sur del Estadio Metropolitano. Ahí se pueden adquirir las últimas invitaciones y también entre hoy y mañana vivir la previa del partido con música, con actividades. actividades para todos los públicos. Argentina se ejercita antes, pero lo va a hacer en Valdebebas, no en el Metropolitano, a las 5 de la tarde con la rueda de prensa de Jorge Sampaoli. Se va a llenar el estadio, las únicas entradas prácticamente que quedan hasta ahora son las más caras, las de palcos, que son las que menos se venden también cuando juega el Atlético de Madrid, pues prácticamente son las últimas que ahora se pueden adquirir.
Y mañana turno para la Sub-21 y para la Sub-19, partidos importantes además para los dos, para la Sub-19 toda una final.
Sí, horas de mucha actividad para la Federación Española de Fútbol. El partido de la Sub-21 no es que sea menos importante, pero sí que tiene mucho más encarrilado el objetivo, que es estar en la próxima fase final de la Eurocopa. El partido es mañana a las 7:30 en Ponferrada contra Estonia. Los de Celades llegan lanzados, líderes de grupo con 5 puntos sobre Irlanda del Norte, y además Estonia es la cenicienta. Aún así, Celades no quiere que nadie baje la guardia.
Son muy pocos partidos, el margen de error es muy pequeño y nada, y a prepararnos como con la misma naturaleza de siempre, con el mismo entusiasmo de siempre, e intentar ganar también a Estonia.
También mañana todo o nada para la Sub-19, que se enfrenta a Francia, no solo para estar en el próximo europeo, sino también en el próximo Mundial Sub-20. Francia es un equipazo, es otra campeona de Europa, es otra selección que sistemáticamente saca hornadas de grandísimos futbolistas, y nuestro seleccionador, Luis de la Fuente, sabe que es un match ball.
Y el que se confíe y piense que con el empate le vale, está perdido. Entonces sé que vamos a encontrarnos un rival que va a ir a ganarnos, porque además es un partido siempre de poder a poder, de dos potencias, insisto, dos campeones de Europa, y aquí no hay concesiones. En este tipo de partidos no hay prisioneros.
Por cierto, que Fran García, lateral del Real Madrid, canterano blanco, abandona la concentración por una luxación en su hombro derecho.
Y en el resto de selecciones hay muchísimos partidos de preparación. Dentro de un ratito juega Gales frente a Uruguay, con amplia representación de los equipos madrileños. Y esta noche turno para Cristiano también.
Sí, en solo 6 minutos, Gales-Uruguay es la final de la China Cup, con Bale y con Luis Suárez en la delantera del equipo celeste, y también con Godín y Jiménez, que son titulares en el eje de la defensa del conjunto suramericano. Y luego el otro gran partido de hoy, el grueso de los grandes...
Con Bale en Gales y con Suárez en Uruguay, ¿no?
Exactamente, con Gareth Bale en Gales y con Suárez con...
máximos goleadores de sus respectivas selecciones.
Exactamente, sí, Bale y Suárez no juegan como delanteros, como compañeros, no estaría mal, pero bueno, Suárez tiene a Cavani, que tampoco va descalzo. Y con Godín y Jiménez, eso sí, en el eje de la zaga. Y luego por la noche, a las 8:30 en Ginebra, Portugal-Holanda, con Cristiano Ronaldo, presumiblemente haciendo valer su gran momento de forma, con 23 goles en los 14 partidos que lleva disputados en este 2018. Cuando juega Portugal, pasa como cuando juega Argentina con Messi. Cuando juega Portugal, todos hablan de Cristiano, incluido esta vez el técnico rival Ronald Koeman.
Tiene muy buen equipo, fuertísimo, tiene un jugador que puede ser el mejor del mundo, que en todos los partidos, en su club, en su selección, marca diferencias. Entonces sabemos que en el fútbol no hay partidos amistosos, hay partidos que todo el mundo quiere ganar.
Estos son los partidos más importantes, más destacados, o los únicos casi que se disputan en el día de hoy. Mañana el grueso de amistosos en esta ventana FIFA, sobre todo al margen de ese España-Argentina, destacan el Alemania-Brasil y el Rusia-Francia.
Así están, por tanto, los partidos, tanto hoy como mañana, muchísimos encuentros con muchos internacionales de Real Madrid y Atlético repartidos por el mundo. Hay algunos, sin embargo, que ya han vuelto a la capital de España y se van a incorporar a los entrenamientos. Carlos Rodríguez, última hora del equipo blanco. Por ejemplo, Modric ya no está con la selección, ¿no?
Correcto, Modric ya no está con la selección croata. Perdieron el primer amistoso contra Perú, 2-0. Lo jugaron en Estados Unidos, nada más y nada menos que en Miami. El segundo partido va a ser el próximo miércoles en México ante Dallas, pero para ese partido ya ha sido liberado Luka Modric, que en principio podrá estar en la vuelta al trabajo de esta tarde a las 5 en la ciudad de Valdebebas con Zidane a la cabeza. Kovacic no, Kovacic sí que tiene que completar el segundo partido con el resto de compañeros de su selección croata, como decimos, en la madrugada del martes al miércoles en México, contra México, perdón, en Dallas. También ha vuelto a Raf, lo recordamos, del Toro, que ni siquiera pudo jugar el primer partido con su selección con Marruecos frente a Uzbekistán porque se lesionó, bueno, tuvo una pequeña lesión muscular y lógicamente no quisieron arriesgar, y desde el viernes ya está también en la capital de España. Y el que también ha vuelto ha sido el tercer portero, Lucas Zidane, que completó un par de amistosos con la selección francesa sub-20 en San Pedro del Pinatar. El resto, todos, entre hoy y mañana, afrontan sus últimos compromisos internacionales, menos, como decimos, el citado Kovacic, que no jugará hasta el miércoles de madrugada.
Y además agotadas las localidades para el Madrid-Juve de Liga de Campeones, ¿no?
Correcto, sí, esta mañana se han puesto a la venta a las 10 las últimas entradas para el público en general. Ya se había abierto el cupo para socios no euroabonados y esta mañana, como digo, las poquísimas que quedaban se han puesto a la venta para público en general. No hay localidades, luego ya dependerá evidentemente de que algún abonado pueda liberar alguna entrada en los días previos al partido, pero a día de hoy no hay entradas ya para ese Juventus-Real Madrid o Real Madrid-Juventus del próximo día 11 de abril.
Gracias, Carlos. Volvemos en unos minutos porque está Carlos Rodríguez en Barajas esperando a Carlos Soria, que se va a Nepal a las 5 de la tarde, según nos ha comentado hace unos minutos. En el Atlético no vuelven al trabajo hasta mañana por la tarde, Javi Rodríguez.
¿Qué tal, José María? Pues sí, el Atlético de Madrid no vuelve hasta mañana a las 6:30 para preparar ese partido frente al Deportivo de La Coruña. Con el equipo ya estará Jan Oblak, el guardameta esloveno, que va a regresar con el conjunto de Diego Pablo Simeone después de no jugar el partido con Eslovenia ante Austria. Tampoco lo va a hacer mañana frente a Bielorrusia. Así que el Atlético de Madrid, que ya había informado a la selección eslovena de las molestias que arrastraba el guardameta, pues han preferido no arriesgar. Por lo tanto, Jan Oblak regresa con el Atlético de Madrid. Como decimos, ahora mismo el conjunto rojiblanco casi en cuadro después de perder 11 futbolistas para estos partidos internacionales, preparando el partido del próximo sábado frente al Deportivo de La Coruña.
Poco a poco van recuperando la normalidad los equipos. El próximo fin de semana ya hay campeonato de liga. 33 minutos sobre la una. No hubo jornada en primera, pero sí en segunda. Vamos con ella. En segunda división, muy pendientes del partido que se juega esta noche. A las 9 de la noche, Estadio Ramón de Carranza, Cádiz frente a Huesca. El Rayo viene de perder 1-0 frente al Sporting el pasado sábado por la noche. Mereció más el Rayo, tuvo ocasiones, incluso le birlaron un penalti en la segunda parte. El empate seguramente fue lo más justo, dos equipos que mostraron un gran nivel. Allí en el Molinón estuvo Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Qué impresión te causó el Rayo?
Bueno, un partido de primera división en todos los sentidos, ¿eh? Por ambiente, por atmósfera, seguramente por nivel. Un partido, como tú decías, bastante equilibrado, con mucho protagonismo de los porteros, tanto Alberto como Mariño, que fue capital en la victoria del equipo rojiblanco, y con esa derrota del Rayo Vallecano, derrota fuera de casa 4 meses y medio después, la última fue en la Romareda frente al Real Zaragoza, pues el Rayo se queda todavía como líder. Si gana el Cádiz, habría triple empate en la cabeza, 57 puntos, Huesca, Cádiz y Rayo Vallecano. Habría que mirar el gol a verás y sobre todo la distancia de la hipotética victoria del conjunto de Cervera, pero todo muy igualado, quedan todavía 10 jornadas y se está montando un quilombo tremendo en la tabla clasificatoria en la parte de arriba, porque evidentemente muchos equipos quieren intentar el asalto a primera división.
Esta era la lectura de Michel nada más finalizar el partido sobre la actuación de su equipo.
Es un partido que ha estado a la altura de las expectativas que había y que nos vamos tristes con la derrota, pero el trabajo está bien hecho y bueno, podemos tener más acierto, tener más continuidad en el juego, pero también hay un rival enfrente que hace las cosas bien y hoy ha sido un partido de máxima igualdad que se lo podía haber llevado cualquiera.
Un gol desgraciado en la segunda parte en propia puerta de Lustondo, Blas, y después al menos dos ocasiones clarísimas para haber batido al guardameta del Sporting de Gijón, Mariño, y un penalti que no vio el árbitro también en la segunda mitad.
Sí, un penalti que además hubiera supuesto la expulsión, porque mano que interrumpe un gol es automáticamente roja a pesar del cambio en el reglamento. No lo vio el colegiado en ese disparo de Raúl de Tomás, previamente un palo de Dorado. Y como tú decías, la sensación de que el Rayo tuvo ocasiones en el marco del cuadro de Baraja, que desde que ha llegado ha convertido al Sporting en un equipo casi inabordable en el estadio El Molinón. Vamos a ver lo que pasa a partir de ahora. Lo siguiente es un Rayo-Cádiz el próximo domingo. Domingo a las 6 en Vallecas, y por eso Michel se refería a este tramo final de la temporada con las opciones intactas para el equipo de Vallecas.
10 jornadas que restan para el final y Michel que dice que la fuerza mental va a ser muy importante en este tramo final de la temporada. Hablaba Carlos Sánchez Blas al final del partido con Dorado, que renueva por cierto una temporada más porque ya ha jugado el número de partidos estipulado en su contrato. Estas son las reflexiones del central del Rayo.
Chechu, muchas batallas en el fútbol. ¿Para ti te vas con la sensación de haber visto un partido en muchos sentidos de primera división, lo de dentro y lo de fuera también?
Sí, ya en la primera vuelta lo hablábamos, ¿no? Después del partido, que se había visto un partido con un ritmo de primera división. Hoy se ha vuelto a ver, incluso con el tiempo que hacía, que el campo también aguanta perfecto, pero bueno, cuando llueve siempre ves un poquito más. Pero bueno, al final cuando dos equipos están arriba es por algo, ¿no? Que buscan estar en primera división, y yo creo que tenemos plantillas ambos equipos para pelear, ¿no? Por subir a primera división.
¿Una derrota puede reforzar o es una locura? Me refiero, habéis perdido, pero se ha visto a un equipo con muchas hechuras, ¿no? Es un partido de victoria de 1x y a lo mejor incluso 2, y aprovechar las ocasiones.
Refuerza el ver cómo el equipo ha recibido un golpe, ¿no? Con el gol en propia que nos hemos metido, que se nos puso el partido cuesta arriba, y refuerza ver cómo el equipo se ha levantado, ha ido a buscar el empate, lo ha intentado hasta el último momento, y cuando el portero del equipo contrario es el mejor de su equipo, pues habla de que tú lo has intentado por todos los medios, pero hoy no ha querido entrar a la pelota.
Y la última, quedan 10 jornadas, ya cada punto vale su peso en oro, como todos, ¿no? Pero ahora más, ¿tú cómo ves lo de arriba? ¿Crees que se va a decidir el ascenso directo al final? ¿Que, como piensa Michel, va a haber ahí un quilombo de equipos tremendo arriba?
Bueno, ya se ha visto, ¿no? Que parecía, por ejemplo, el Huesca hace jornadas parecía inalcanzable. Hoy, de haber ganado nosotros, pues a lo mejor también podríamos haber dejado al Sporting ya en una situación difícil, pero bueno, yo creo que tampoco tenemos que mirar más allá del próximo partido, porque de una semana a otra se puede pasar cualquier cosa, y nosotros ahora mismo tenemos que preocuparnos de que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es sumar. Ahora mismo estamos en una ventaja magnífica, estamos en una situación de privilegio que seguro que cualquier equipo se cambiaba por nosotros.
Total, Blas, derrota del Rayo, pero derrota que no deja huella, digamos, en la moral del equipo, sino que de alguna manera la refuerza en su idea y con la intención de ganar al Cádiz el próximo fin de semana.
Completamente, hay derrotas y derrotas. Es una derrota que dejó un equipo serio, un equipo hecho, un equipo trabajado, un equipo que tiene la total confianza de poder subir a Primera División, con una baja importante, la de Fran Beltrán, que acumulaba 45 partidos consecutivos, al menos jugando con la camiseta del Rayo, 42 como titular y 3 como suplente. Gorka, más allá del error puntual, no es Fran Beltrán, aunque completó un partido bastante digno. Por cierto, Dorado ha renovado automáticamente porque tenía una cláusula por partidos en su contrato, y es central indiscutible para Michel.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. La victoria del Alcorcón es la buena noticia en segunda división. Derrotó por 1-0 al Nastic. El Alcorcón está ahora 3 puntos por encima del descenso. Su técnico, Julio Velázquez.
Pues es una victoria muy importante. A ver, por meter otros 3 puntitos ahí al descenso. Y luego, importantísimo, porque el Nastic es un rival de nuestra liga, y ganarle gol a veras particular es muy, muy importante. En esta categoría hay que tener en cuenta todos los detalles, y yo creo que es importante, ¿no? El haberle ganado también el gol a veras particular a este equipo es un factor a tener en cuenta.
El autor del único tanto del partido fue Alex Torca, con un gran remate con la pierna derecha de volea en la primera parte dentro del área, el gol que valió la victoria. Torca daba su visión del encuentro.
Sí, creo que hemos hecho muchas cosas bien. Hemos tenido ocasiones clarísimas para, pues, irnos más tranquilos, pero no han entrado. Hemos conseguido, pues, marcar uno, pero creo que por merecimiento, pues, deberíamos haber ido ya al descanso con otro gol, y la segunda parte también hemos tenido 2 o 3 muy claras. Pero bueno, al final hemos conseguido 3 puntos, que es lo que queríamos, nos vamos contentos, y esa es la línea que tenemos que seguir.
La gran sorpresa de la jornada en segunda división, la victoria del Sevilla Atlético en el campo del Zaragoza por 0-1. Así que arriba, Rayo y Huesca 57, Sporting 55, Cádiz 54, Granada 52, Osasuna y Oviedo 50 puntos. Y en territorio Madrid al tanto, líder de nuevo el Rayo Majadahonda, porque el Fuenlabrada volvió a tropezar, esta vez en casa, Javi.
Que sí, pues sí, la verdad es que el Rayo Majadahonda desbancó al Fabril del liderato del grupo primero de segunda división B tras su triunfo ayer frente al Atlético de Madrid B por 2-0. Los goles de Jason y de Frutos en el primer y segundo tiempo dieron la victoria al Rayo Majadahonda. Con el triunfo, aventajan en 2 puntos a los coruñeses y en 3 al Fuenla. Iriondo se muestra contento con el resultado, pero avisa que no está nada hecho.
El año pasado nos clasificamos con 61 puntos. Yo creo que para asegurarse el playoff hay que sacar como mínimo 64. Entonces, bueno, pues es una suerte. Tenemos un puesto de privilegio porque estamos a 2 partidos de esos 64.
Óscar Fernández, uno de los hombres importantes de este Majadahonda, no puede ocultar la ilusión del equipo para verse líderes a esta altura de la temporada.
El equipo está ilusionado por esa primera posición, pero bueno, tampoco hay que volvernos locos. Quedan 7 partidos muy importantes y, bueno, lo dicho, primero queremos asegurar ese playoff, que también es algo que no nos habíamos imaginado al principio de temporada. pero bueno, ahí estamos. Yo creo que si a estas alturas estamos ahí es porque hemos hecho algo bien.
Con esta derrota los colchoneros caen al séptimo puesto de la tabla con 46 puntos y podrían alejarse a 9 puntos de los puestos de playoff. El Fuenlabrada sumó su octavo partido sin ganar ante un buen Toledo que sorprendió ganando en casa del que era el líder. Dos goles como dos jarros de agua fría dejaron helados al Torres, mientras que los de Falcón suman una importante victoria para la permanencia. Escuchamos al técnico del Fuenla, Calderón.
El equipo está mal. El equipo ahora mismo está bastante desanimado porque ve que por mucho que trabaja, por mucho que hace, pues nos está costando la vida hacer goles, ganar partidos, y hoy se va pensando que es uno de esos días en los que, bueno, que por mucho que hubiésemos hecho, no íbamos a ganar.
El Navalcarneros, el quinto, se encuentra a 7 puntos del líder a falta de 7 jornadas para el final. Los madrileños cayeron 2-0 en Pucel ante un Valladolid que toma aire y ya está 4 puntos por encima del descenso. El Sanse venció en Matapiñonera ante el Cerceda. El conjunto gallego ya mira de reojo a la tercera división en un partido en el que no se mostró muy correoso. Los 3 puntos dejan a los madrileños con 45 en mitad de la tabla. Perdió el Castilla en el Di Stéfano ante el Celta B. Un solitario gol de Dracic que hizo que los de Solari no fueran capaces de puntuar en casa. Y un penalti claro de Juanma decidió el partido en Obao. El Adarve estuvo a punto de sumar un empate, pero Antón anotó la pena máxima para alegría del Corucho. Una derrota que les deja en mitad de tabla con 41 puntos.
Y en tercera división hay cambio de líder.
Sí, el Inter goleó a los Llévenes para comandar la tabla clasificatoria después de la derrota en casa del Getafe B ante el filial del Alcorcón. Los alfareros fueron superiores y consiguieron una victoria que todavía les hace soñar con el playoff de ascenso. El Rayo Vallecano goleó al Lega por 5-1 y mantiene la tercera plaza, al igual que el Alcalá, que venció sin titubeos al Colmenar para colarse en la cuarta plaza, que da derecho a pelear por el ascenso a segunda B. Quinto es el Pozuelo con los mismos puntos que el conjunto alcalaíno.
Y en la Liga Femenina sigue el pulso porque ganaron los dos, tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona.
Sí, el Barça se sobrepuso al apuro de encajar un gol al inicio del segundo tiempo y con goles de las internacionales Alexia Putellas y Vicky Losada remontaron al Madrid Club de Fútbol Femenino para llevarse un triunfo por 1-2 que impide el despegue del Atlético de Madrid, que sigue al frente de la Liga Iberdrola después de ganar en Tenerife por 0-4.
Vamos con el reto de Carlos Soria. El Daulahiri, el veterano montañero, está a punto de partir hacia Nepal. En el aeropuerto de Madrid Barajas, Adolfo Suárez, está Carlos Rodríguez con Carlos Soria. A las 5 creo que coge el vuelo con destino a Nepal. Carlos.
Sí, aquí estamos, José María. Como tú dices, 5:10, es decir, en aproximadamente 3 horas y media, algo menos, Carlos Soria y su expedición rumbo hacia Nepal, creo que con escala en Doha. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ha llegado el momento.
Nunca este momento.
Sí, no, ha tardado mucho en llegar, pero por fin estáis aquí ya embarcando los bártulos. Muy nervioso, no nervioso, pero sí con el gusanillo en el cuerpo, ¿no?
Bueno, nervioso estos días, ahora ya me voy calmando, ahora ya está todo hecho.
Y como decías tú, por fin, ¿no? Ha llegado, ha costado mucho, ¿no? Que llegara este momento, se ha trabajado mucho en estos meses por el tema del patrocinador y al final IFEMA, bueno, pues ha apostado por esta expedición.
Sí, verdaderamente ha sido un par de meses ahí con muchas dudas y tal. Bueno, ya hacía algún tiempo que sabíamos que IFEMA, aunque no quería todavía decir el nombre, pues nos iba a ayudar. Y bueno, el día de la presentación verdaderamente fue fantástico, como visteis algunos de vosotros. Y por fin estamos aquí.
Pues aquí estamos en el aeropuerto, José María. Te escucha Carlos Soria, como digo, en poco más de 3 horas hacia Nepal para intentar ese reto de coronar la cima del Daulahiri, que sería la 13ª cima por encima de 8.000 metros.
Carlos,
coronaría Carlos.
Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Habrá gente que piense, y este hombre con la edad que tiene, mucho le tiene que gustar, muchísimo le tiene que gustar la montaña para emprender este reto tan importante, ¿eh?
Pues sí, tienes razón, me gusta mucho, no cabe duda. Y además es lo que he hecho toda mi vida y todavía no tengo ninguna razón para dejarlo. Esa es la realidad y bueno, me gustaría tener 50 años o 60, pero es lo que hay. Y estamos dispuestos a subirnos ahí arriba, como hemos demostrado este otoño, que estuvimos muy cerca de la cumbre. Y por un cambio de tiempo, así un poco de niebla y unos pequeños problemas, pues no pudo ser. Esperemos que además de hacer las cosas bien, pues tengamos un poco de suerte ahora en primavera, que normalmente es mejor época, aunque eso del tiempo no hay quien lo domine, como hemos visto este año nosotros en nuestro país.
Acabas de decirlo, conoces muy bien esta montaña, el Daulahiri. ¿Es una de las más difíciles del mundo, en tu opinión?
No, que va, no es una de las más difíciles. La más difícil posiblemente es el K2, yo creo. Uh-huh. Pero por encima de 7.000 metros todas se pueden poner muy difícil, cualquiera de ellas, con mucha difícil. Ahí arriba las cosas se pueden...
Se nos ha interrumpido momentáneamente la comunicación con el aeropuerto de Madrid-Barajas. En un momento la recuperamos. Vamos a ver, creo que ya está ahí otra vez. Carlos, ¿me oyes? ¿Sí?
Estamos.
Sí. Carlos, ¿me escuchabas?
Estamos, sí, te escucho.
Sí, te hago.
Nos estabas diciendo que por encima de 7.000 metros todas las cumbres son muy complicadas, sí, porque no, el tiempo las puede volver dificilísimas, ¿no?
Así es, todas pueden ser muy complicadas a partir de ahí. De ahí para abajo, pues las hay con más dificultad técnica, como te decía, el K2, incluso el Annapurna, que además de ser peligroso, pues desde el campo 2 al campo 3 es técnicamente dificilillo. Y bueno, pues es una montaña que la conocemos muy bien. Lo que te decía es que necesitamos un poco de suerte, lo demás ya lo pondremos nosotros.
Ahora viajáis hasta Nepal.
Primero nos vamos a ir al Valle del Kum.
¿Sí?
¿Cómo? ¿Perdona?
No, te decía que ahora vais hacia Nepal, que es lo que ibas a contar tú, y necesitáis un tiempo de aclimatación, ¿no?
Sí, primero nos vamos a ir como 15 días al Valle del Kumbu, a vivir y andar muy tranquilamente por encima de 4.500 metros. Vamos a hacer algún pico de 5.500 y vamos a llegar hasta 6.000 metros. Para luego volver al campo base, para ir al campo base, que llegaremos aproximadamente el día 17 por ahí de abril. Y llegaremos, yo creo que perfectamente aclimatados, con subir hasta el campo 2 y tal, ya tendremos bastante para ir hacia la cumbre y poder aprovechar el momento más oportuno. Y sin embargo, esta aclimatación pues la hemos hecho muy cómodamente, viviendo en lodge y muy tranquilamente, vamos, que no es la presión del campo base.
Si todo va normal, si tenéis fortuna con el clima, ¿cuándo calculáis que podéis llegar a la cumbre?
Es muy difícil calcular eso, es imposible. Nosotros tenemos el billete sacado para el 21 de mayo, así me parece. Y es fácil que le tengamos que cambiar, seguramente para volar antes, ojalá, y si no, para volar después. Pero es muy difícil. Lo lógico es que subamos en la primera quincena de mayo, más o menos. Eso es lo normal, esperemos que sea así.
Carlos Rodríguez, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más?
Sí. Sí, yo quería hacer también, bueno, pues hincapié en una cosa muy interesante que Carlos el otro día presentó en la presentación, valga la redundancia, de esta expedición, ¿no? Y es el asunto de la limpieza en las montañas, una campaña en la que tú te has involucrado plenamente y que quieres que el gobierno nepalí también apueste por ella para que, bueno, pues ese patrimonio, que en este caso son los Himalayas, pueda estar ahí y seguir perdurando con el tiempo para que la gente que suba a hacer lo que más le gusta, luego también, evidentemente, lo deje en las condiciones que debe. ¿No?
Pues así es, desde el momento de llegar a Kamandú vamos a hablar, tenemos que hacer el briefing de la expedición en el ministerio y vamos a hablar allí con mucha gente. Además ahora tenemos mucha gente conocida en Nepal, nos espera, además de esperarnos nuestra agencia con lo que hemos contratado nuestra expedición, el permiso y todo, nos va a esperar gente del gobierno para recibirnos y vamos a aprovechar esta suerte que tenemos de conocer a tanta gente para intentar que se mueva con ellos y también con las agencias, que son las que más fácil lo pueden hacer. Bueno, quien más fácil lo puede hacer es el ministerio, pero le cuesta más trabajo. Pero vamos a ver si a las agencias, la nuestra es la más importante, se llama Seven Summit, y allí en el campo base también vamos a hablar del tema con toda la gente que haya. Y de ahora en adelante yo me comprometo a intentarlo con todas mis fuerzas, igual que subir al Daulagiri, el que aquello se quede limpio. Porque es una guarrería lo que quedó de la primavera pasada y vimos en el otoño por dos expediciones indias, además expediciones oficiales del ejército indio. Parece mentira que dejaran aquello como dejaron. Pero no solamente ellos, siempre se quedan cosas. Y algunas veces, aunque no te des cuenta, a lo mejor sales tú, la cocina se recoge y todas las cosas se recogen después y se pueden quedar cosas. Hay que procurar que eso no ocurra. Y en las montañas vamos a intentarlo nosotros, en las montañas de Nepal sobre todo.
Carlos Soria, Carlos Rodríguez, gracias a los dos. Carlos, buen viaje y que vaya todo fenomenal allí en Nepal, ¿de acuerdo?
Estupendo, muchas gracias. Allí estaremos. Si queréis conectar algún día con nosotros, podéis hacerlo también perfectamente.
Lo haremos.
Un abrazo para todos los oyentes.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Seguimos, nos vamos ahora a la Fórmula 1. Comenzó el Mundial de Fórmula 1 este fin de semana.
El partido de la una en Onda Madrid.
Se disputó ayer domingo la primera de las 21 carreras que componen el calendario. Gran Premio de Australia, triunfo del alemán Vettel, seguido de Hamilton y Raikkonen. Alonso fue quinto, Sainz décimo. 10 puntos para el asturiano, 1 para el madrileño. 5 abandonos, Grosjean, Magnussen, Gasly, Ericsson y Sirotkin. Y Fernando Alonso elegido como piloto del día. Aquí está Juanma Fernández, el director de Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Esta noche tendremos amplísima información de todo lo ocurrido en el Gran Premio de Australia a partir de las 12 en punto de la noche en Pole Position. ¿Qué carrera con ese quinto puesto de Fernando Alonso?
Eso es. ¿Quién nos lo iba a decir, que empezáramos un campeonato de esta forma? Habría que remontarnos el año pasado hasta el Gran Premio de Estados Unidos para que Fernando Alonso llevara los mismos puntos con los que salió ayer de Australia. Ahí es nada, hay que ser optimistas de cara al futuro.
De hecho, este quinto puesto es lo mejor que había obtenido en toda la etapa anterior, ¿no?
Efectivamente, y es que el punto de partida que él decía es tan importante. A partir de ahora podemos luchar, podemos intentar estar con los mejores, y yo creo que lo veremos más veces, sobre todo la lucha entre Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Este era el diálogo que mantenían los ingenieros y Fernando Alonso en su radio nada más acabar la carrera. Escuchamos.
Well done, guys. Very proud of you. Long winter, long seasons in the past, but now we can fight.
Bien hecho, chicos, muy orgulloso de vosotros. Largo invierno, largas temporadas en el pasado, pero ahora podemos luchar. Esas dos últimas frases, esas dos últimas palabras son las que dan el diagnóstico de la carrera y su estado de ánimo, ¿no?
Así es que fíjate, después de tres años tan duros, el verse ahí luchando, no siendo doblado, que esto ya es noticia también, lo que vivimos los últimos años con el motor McLaren cuando tenía el propulsor Honda. Y es que fijaros ahora mismo la situación de Fernando Alonso, en el que ha estado solo a medio segundo de Lewis Hamilton, en el que ha estado entre los mejores compitiendo. Sí, podemos luchar. Yo creo que de cara también al futuro, esas evoluciones que se esperan del motor Renault le permitirán estar mucho más cerca y optando presumiblemente por estar siempre entre los mejores.
Salió décimo, acabó quinto y aguantó 25 vueltas a Verstappen y a su Red Bull, que es toda una prueba de fuego.
Nada fácil, y esto habla muy bien de la aerodinámica y habla también de esa posibilidad que antes era impensable poder aguantar a Max Verstappen, un piloto que es muy agresivo además y lo hizo durante muchísimas vueltas. Yo creo que eso es lo que le ha valido también a la postre ser piloto del día y una de las grandes noticias de este fin de semana.
Así leía la carrera Fernando Alonso al finalizar la prueba en los micrófonos de Movistar Fórmula 1.
Pues hemos tenido un buen ritmo, al final con Verstappen había que mantenerlo detrás, que siempre es un adversario muy, muy difícil, muy agresivo de tenerlo detrás, pero bueno, está todo bajo control y bueno, como decíamos ayer también, ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y bueno, pues satisfecho, un buen inicio y como dije ayer, ¿no? Tenemos gran potencial en el coche, todavía nos falta mucho, mucho por descubrir y ojalá que en las próximas carreras miremos más arriba.
Sainz salió noveno por su parte, Carlos Sainz, el madrileño, y acabó décimo, perjudicado por un mal funcionamiento de la bomba que dispensa agua a los pilotos para que beban durante la carrera, Juanma.
Yo creo que Carlos Sainz hoy estará pensando que ha sido una de las mejores carreras de su vida, y es verdad, lo difícil y lo comprometido que es cuando tienes una avería en el conducto del agua, tener que prácticamente el consumir todo el agua al principio de carrera, y eso le produjo un malestar en el cuerpo, tener que ir pilotando con ganas de vomitar, que se encontraba fatal, y conseguir acabar la carrera y puntuando, yo creo que es de mucho, mucho mérito.
Porque ¿cómo es ese conducto? ¿Lo lleva dentro de la boca el piloto?
Correcto,
es?
Al final el piloto no puede desactivarlo. Si no funciona el dispositivo que ellos tienen para activarlo, se queda activado constantemente, está expulsando agua, y eso produce, imagínate, la sensación de querer quitarte el casco, querer quitarte ese conducto. La única opción que tenía era beber, y eso al final fue lo que le produjo las náuseas y que tuviera una situación muy, muy complicada en muchísimas vueltas de carrera.
Así lo explicaba el propio Carlos Sainz al finalizar la carrera.
Hemos tenido un problema con la pompa de agua y durante las primeras 10-15 vueltas el chorro me iba escupiendo agua todo el rato a la cara, iba bebiendo demasiada agua y luego ya cuando ha salido el safety car ya mucho líquido en el estómago, se me iba moviendo de lado a lado, lo notaba mucho en las curvas y no me encontraba bien. Al final más o menos he podido sobrevivir y he llegado a la meta como he podido. Por eso, al final, bueno, me dio contento, ¿no?, de poder salvar un puntito, porque allí hubo un momento de la carrera que casi me pongo a vomitar en el safety car y lo he pasado bastante mal.
Además, Alonso le había adelantado en pista y él ya había parado cuando se produjo el safety car virtual después de que el Haas de Grosjean se quedara parado en la vuelta 32 en mitad de la pista. Eso le perjudicó notablemente, claro.
Efectivamente, Carlos Sainz fue uno de los perjudicados, los grandes beneficiados Sebastián Vettel, que a la postre le sirvió para ganar la carrera, y también Fernando Alonso, que le vino muy bien en el momento de parar, aprovechando esta circunstancia en pista, ¿no? A veces las cosas te benefician, te perjudican. No obstante, yo creo que ayer para Carlos tiene que ser un ejercicio de carrera salvada. Era un día importante para poder puntuar, para comenzar con buen pie, y yo creo que demostró que Carlos Sainz, en circunstancias normales, va a estar ahí también luchando por los puntos este año.
Y finalmente, Vettel, por segundo año consecutivo, le gana en Australia a Hamilton, todo como consecuencia de ese safety car virtual que le hizo salir delante, y ahí aguantó.
Así es, victoria número 48 de Sebastian Vettel. Un error de cálculo por parte del equipo Mercedes, que no avisó a Lewis Hamilton que podía acelerar, que podía apretar a tope desde la recta de meta hasta la primera curva, y esos 350 metros fueron decisivos, claves e importantes para que Sebastian Vettel saliera primero, y a la postre, la sorpresa, ganara la carrera cuando nadie lo esperaba de salida, donde iba tercero por delante, por detrás incluso de Kimi Raikkonen.
No vuelven las carreras hasta el 8 de abril en Bahrein. Allí el año pasado ganó Vettel también.
Efectivamente, y ese son dos escenarios en los que además se espera que Ferrari vuelva a ir bien. Se esperaba aquí en Australia, pero sí que vimos un rendimiento en el fin de semana peor de lo que nosotros vimos comparativamente con lo que fue el año pasado. Y este año en Bahrein se espera que Ferrari, con esos pontones que son muy agresivos, que les van a permitir gestionar mejor el aire, algo en lo que tuvo problemas ayer Mercedes con sobrecalentamiento, que pudiera estar ahí. Yo creo que es necesario para el campeonato, ¿no? Que le cueste a Lewis Hamilton este año, que tengamos una lucha muy bonita entre ambos de nuevo.
Esta noche te escuchamos a partir de las 12 en Pole Position con toda la información del motor. Gracias, Juanma.
A vosotros.
El central uruguayo del Atlético de Madrid, José María Jiménez, acaba de retirarse lesionado en el partido Uruguay-País de Gales. En la pierna izquierda ha pedido el cambio a los 6 minutos, motivo de preocupación, por tanto, para el Cholo Simeone. Y en la jornada de baloncesto, triunfos de Real Madrid Estudiantes y derrota de Fuenlabrada, Javi Rodríguez.
Jornada número 24, victoria del Real Madrid de Pablo Laso frente a Valencia Basket, 83-71. Rudy Fernández dice que es una victoria importante porque deja 5 victorias a los jugadores valencianistas.
Sí, bueno, nosotros sabíamos que el partido importante que era el Valencia, porque para sacarle 5 más en la Brás yo creo que es importante. Lo que sí que es cierto es que, bueno, vamos a seguir trabajando, pensando ya en el partido del viernes, que es también muy importante.
Sí, porque en la Liga tenéis margen, tenéis colchón, pero lo de Europa, lo de Belgrado el viernes, otra final, es un partido clave.
Sí, un partido clave, como es también el partido de aquí contra el Brose, así que en ese sentido vamos a preparar bien esta semana para afrontar pues también una semana difícil por jugar el viernes y el domingo en Málaga.
Victoria del Estudiantes por 100-76 frente al San Pablo Burgos. Brizuela dice que no van a bajar los brazos y que van a pelear por todo lo que les queda.
Ahora, seguir ganando por, bueno, dos razones. Aquí a nadie le mola perder, aunque estemos salvados y perdemos, va a estar jodidos. Y el objetivo real es acercarnos lo máximo al playoff para asegurar la posición de Champions en el que viene. Son los dos objetivos, bueno, uno es por nosotros, por estar bien, estar animados, y el otro, el del club, es el de la Champions.
Derrota sin paliativos del Fuenla, 95-63 frente a Baskonia. Habla su entrenador, Néstor Elche García.
Pero esto sigue y nosotros somos un equipo con hambre y tenemos muchas ganas de meternos en playoff. Y posiblemente esto también nos ayude a recalcar la mejor virtud que tiene este equipo, que conoce las limitaciones. Quizás esto nos ayude a poner los pies sobre la tierra otra vez, porque sabemos que este último tramo va a ser muy difícil.
Nos vamos, Oxadis, con el informativo que dirige Ángel Rubio. Volvemos mañana a la 1. Adiós. Relationships were something I used to do.